En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a una edición más del Espejo de la Iglesia, el Espejo Diocesano. En este viernes 20 de diciembre del año 2024. Estamos aquí estrenando un nuevo estudio aquí en COPE Coruña. Un saludo de Manuel Ángel Blanco, Jesús Robledo en el control, ahí pilotando la nave, y Andrés Trinquete quien les habla. Está llegando pues ese día grande de la Navidad, nos estamos preparando y nuestro arzobispo que estuvo toda esta quincena casi en Roma. Hace 15 días estuvo con el seminario interdiocesano y los seminaristas con esa visita papal. Y ayer llegaba también de otra visita, de la que nos haremos eco en nuestro programa también, con un don de peregrinos italianos del Camino de Santiago. Ayer presidía la misa en la Basílica de San Pedro y nos haremos eco también de esta realidad. Hablaremos de la luz de la paz de Belén, tan necesario, que llega y que quiere llegar a nuestros hogares de mano de los scouts. Y hablaremos también del comienzo de ese año jubilar, año 2025, que se inicia la próxima semana. Como siempre, comenzamos con ese momento blanco.
Recién llegados a un nuevo lugar, destino laboral, vacacional, residencial, las personas se dan un tiempo para conocerse. La escuela gallega es de las mejor posicionadas respecto a la prudencia y al no mojarse hasta haber conocido e incluso estudiado a los nuevos vecinos, inquilinos o compañeros de trabajo. Dicen que en Galicia se tarda en hacer amigos e intimar, pero que una vez logrado, el vínculo es fortísimo. A nadie le extraña que exista una desconfianza inicial en cualquier tipo de relación. Mucha gente se presenta como gatos escaldados, con la frustración de haber sido defraudados por alguien. La familia amiga de un sacerdote preguntaba a este con relativa frecuencia al año de estrenarse en su nueva parroquia: ¿ya le han invitado a comer en alguna casa? Calculaban con ese termómetro la temperatura de su integración. Puede haber mesas de mero cumplimiento, algunas cenas de empresa, banquetes de boda, fiestas de cumpleaños, pero la Eucaristía y el Belén no se encuadran en ellas. Estas sí expresan un sincero y profundo deseo de comunión. Después de años de trabajo juntos, un compañero llevó a su casa al colega de fatigas. Su relación daba así un salto cualitativo. En otros casos, reciben a las visitas en la puerta sin dejarlas entrar.
Casi llegando de Roma, escuchamos las palabras de nuestro arzobispo, Monseñor Prieto, felicitándonos estas fechas navideñas.
Y de nuevo, aquella esperanza que anunciaron los profetas quiere habitar entre nosotros. Y de nuevo, la palabra que se hizo carne en el seno de la Virgen quiere hacerse carne en nuestra vida, en nuestra historia. Dios quiere habitar entre los hombres, en medio de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestras comunidades parroquiales. Quiere habitar en el corazón de esta humanidad que está tan desconcertada, tan inquieta, a veces tan extremadamente enfrentada. Y de nuevo, el Príncipe de la Paz quiere quebrar las violencias. Y de nuevo, el Salvador quiere sostener tantos corazones heridos y tantas vidas olvidadas. De nuevo, quiere nacer entre nosotros. Permitid que comparta algo que viví hace unos días y me dejó al menos sorprendido y con no pocas preguntas. Estaba observando un escaparate en el que habían dispuesto un Belén precioso, con detalles, luminoso. Me llamaba la atención. Mientras lo estaba viendo, se acercó una familia y de repente el niño pregunta a sus padres: ¿y cómo es que Jesús, el niño Dios, es tan pequeño? Yo me quedé sorprendido y sonreí. Y me pregunté efectivamente, ¿y cómo es que el Dios infinito se hace tan pequeño? ¿Y cómo es que el Dios eterno nace en nuestro tiempo y en nuestra historia? ¿Será que buscamos la grandeza donde no está? ¿Será que nos dejamos fascinar por tantas luces que nos ciegan y no nos permiten descubrir a aquel que nace de nuevo, como aquellos pastores en la noche de Belén? Mirada limpia, transparente, quizás nos falta esa capacidad, la de aquellos sabios que cuando llegan al portal se inclinan, adoran, reconocen y su vida cambia porque vuelven a su vida por otro camino. En este Nadal que estamos a punto de celebrar, pido yo, Señor, que bendiga a vosas familias, os nosos fogares, a nosas vidas, que bendiga a nosas parroquias, que bendiga o corazón de tantos homes e mulleres que siguen crendo e apostando por aquilo que Deus puxo no corazón da humanidade. Amor, amor encarnado, amor abundante, amor garimoso que quere agarimarnos a cada un de nós. Recordo a tantos que siguen facendo da súa vida unha loita pola paz, a tantos voluntarios que siguen facendo posible a caridade entre nós, a tantos que sigues crendo con firmeza e con esperanza que somos un pobo de Deus en camiño cara a unha nova esperanza que non declina, a tantos que fan posible que os migrantes sexan acollidos, que os pobres sexan acompañados, que as familias sexan bendecidas, que os nosos maiores sexan queridos, a tantos que están dispostos a axudar, penso agora nos damnificados polas terribles consecuencias da dana que afectou a tantos dos nosos irmáns en zonas do Levante español. Penso en tantos que de lonxe ou de cerca fan posible unha vez máis que se abran as portas do Nadal. Deus nace entre nós, nace no medio de nós. A todos vos desexo un bendecido Nadal, un feliz ano novo, cheo da bendición do Señor.
El día 24, el próximo martes, dará comienzo el nuevo año jubilar romano. Tenemos con nosotros al delegado de peregrinaciones de la diócesis, Santiago Romero. Buenos días, Santiago.
Hola, buenos días. Bueno, exactamente,
y delegado de peregrinaciones.
De jubileos.
Nos encontramos ante esta apertura del Año Santo en el día 24 de diciembre. ¿Qué nos depara pues esta efeméride?
Bueno, pues efectivamente, el 24 de diciembre se inaugurará el Año Jubilar en Roma, pero lo que tiene el Año Jubilar romano es que no es algo que afecte únicamente a esa ciudad, a esa diócesis, sino que es algo que nos afecta a la Iglesia Universal. Y con ese motivo la idea es poder vivirlo también a nivel diocesano en nuestras iglesias locales, y por ello el día 29, el domingo siguiente, también en nuestra diócesis, al igual que en las del resto del mundo, se abrirá oficialmente el jubileo. Tendremos a las 4:30... saldremos en peregrinación desde San Francisco y a partir de las 5 en la catedral tenemos esa apertura solemne del jubileo.
En Roma el 24 y en Santiago el domingo siguiente, el 29, a las 4:30 en una procesión desde San Francisco. Hablamos siempre en nuestras iglesias y en muchas conversaciones hablamos de fe, tengamos o no, pero todo el mundo habla de la fe. Hablamos siempre de la caridad, hablamos del amor, pero necesitamos en nuestro mundo esa otra gran virtud que es la esperanza, el lema de este Año Santo Peregrinos, de la esperanza. Y en esa carta que nos enviaba el Papa, se habla de que la esperanza, precisamente fundamentada en un texto bíblico, la esperanza no defrauda.
Pues exacto. El Papa Francisco, cuando convocaba este jubileo ordinario, puesto que se celebra cada 25 años en Roma, él insistía mucho en este tema de la esperanza. Y lo hacía un poco retomando lo que acabamos de vivir hace pocos años, que es todo este tema de la pandemia, ¿no? Hablaba el otro día con una persona que me comentaba, ahora siempre nos referimos cuando hablamos del tiempo de antes o después de la pandemia, ¿no? Porque como que ha dejado ahí una huella y todavía a día de hoy, pues se nota como mucha gente se ha visto afectada y sobre todo en la dimensión de la esperanza. Vivimos muchas veces con miedo, desanimados, y el Papa Francisco quiere resaltar mucho este tema. Y precisamente ahora que estamos pues concluyendo este tiempo de Adviento, que es un tiempo de esperanza, qué mejor que volver nuestra mirada hacia Cristo, que es el único que no defrauda, el único que permanece siempre.
Año jubilar, el jubileo, a nosotros ya es un tema muy manido, no suena mucho, pero ¿cómo ganar el jubileo también, las gracias jubilares, aquí en nuestra diócesis, siendo año santo romano?
Pues efectivamente, como decíamos hace un momento, aunque el año santo es romano y el epicentro es Roma, es algo que afecta a la Iglesia universal. Durante el año va a haber distintas convocatorias jubilares en Roma, va a haber distintas peregrinaciones a Roma. También nosotros estamos organizando distintas peregrinaciones diocesanas, pero también podremos ganar el jubileo en nuestra realidad local. Entonces, el 29, cuando se inaugure en la catedral, será porque nuestra catedral va a ser durante todo este año 2025 templo jubilar. Y todos los que acudan a nuestra catedral con las condiciones acostumbradas de poder confesarse, comulgar y rezar por las intenciones del Papa, va a poder ganar el jubileo allí. Pero también el señor arzobispo pues tiene en mente que podamos ganarlo en lugares más cercanos. En los propios arciprestazgos se van a organizar a lo largo del año distintas convocatorias y semanas jubilares en las cuales tendremos también la oportunidad de ganar el jubileo pues en esas comunidades que nos quedan más cerca, ¿no? Sobre todo para que no lo vivamos únicamente como una peregrinación a este lugar, sino que sea la oportunidad de hacer un nuevo planteamiento a nivel pastoral trabajando este tema de la esperanza. Y estando también en comunión, bueno, pues con realidades que el Papa Francisco señalaba en la bula de convocatoria, que son realidades de estar cerca de los colectivos más desfavorecidos.
Pues Santi Romero, delegado de jubileo en nuestra diócesis, muchísimas gracias y que el Señor nos siga bendiciendo y acompañando. Feliz Navidad.
Gracias a vosotros, igualmente.
Sueñas altos el poder que te han dado.
Hacernos eco de que esta mañana a las 11 en el Museo de las Peregrinaciones tuvo lugar la presentación de nuevo misal en galego. Allí estuvo el consejero de Cultura o secretario de Política Lingüística o arzobispo de Santiago, donde se presentó a nueva edición do misal galego, de acordo pois ca nova normativa adecuado a nova versión do novo misal romano. É unha maneira tamén de achegar a nosa lingua nai pois a vivencia da fé e a celebracións litúrxicas. Pero seguimos por Roma, porque como comentábamos, o Papa Francisco recibiu aí a semana pasada a peregrinos da Seminario Interdiocesano Santiago Apóstol, que engloba a rapaces, mozos do Seminario de Tui Vigo, Mondoñedo de Ferrol de Santiago, que iniciaron este camiño xuntos de formarse no Seminario Maior Interdiocesano, esta unión de seminarios, para darlle máis forza. O arcebispo de Santiago, ali estivo, en esa audiencia co Papa, nos fai como un desglose, como un relato do que foi esta experiencia.
Hola, buenas tardes. Os mando el siguiente audio. Vamos a ver el encuentro de todo el equipo y seminaristas que forman el Seminario Interdiocesano Apóstol Santiago. Era muy importante porque de alguna manera el encuentro con el Santo Padre era como ratificar un proyecto que nace precisamente de la voluntad misma de la Santa Sede a la hora de que los procesos formativos de nuestros futuros sacerdotes y seminaristas pues tengan lugar en comunidades suficientemente numerosas y significativas para que haya una formación en todos los sentidos, bueno, pues que tenga suficiente musculatura, ¿no? Entendamos en el sentido humana, espiritual, pastoral y teológica. Se trata fundamentalmente de que la formación de los futuros sacerdotes es una opción que también quiere vivir la Iglesia en clave de sinodalidad, ese caminar juntos al ser un proyecto que compartimos tres diócesis, como es Mondoñedo, Ferrol, Santiago, Ito y Vigo, con la presencia de los obispos, acompañando pues al seminario interdiocesano en el encuentro con el Papa. Hemos querido, por una parte, confirmar, ¿no?, esa voluntad de caminar también en esas líneas con las que el Papa Francisco quiere poner a la Iglesia en este camino y en esta sinodalidad, que también tiene que mostrarse en la vida de los seminarios. Si hubiera que mostrar algo significativo, además del saludo que, como está recogido ya en los medios, el Papa dirigió al seminario interdiocesano, por una parte el diálogo que él estableció con los propios seminaristas, respondiendo con frescura, con lucidez y con cercanía a las preguntas que le plantearon. Fundamentalmente ha insistido en esa percha, diríamos, humana sobre la que tiene que construirse la vocación sacerdotal, pero al mismo tiempo también enraizada en una profunda y saludable vida espiritual, ¿no? De tal manera que yo encontré a un hombre que, pues, creo que no me equivoco, digo que está a punto de cumplir los 88 años, pero con una lucidez y una capacidad de concreción y a la hora de, sobre todo, señalar esos puntos fundamentales, ¿no? Es capaz de generar enseguida una empatía, una cercanía, la misma que él de alguna manera dirigió y pidió a los futuros sacerdotes, al equipo formativo y a los propios obispos, ¿no? Esa ternura y compasión con el pueblo de Dios al que acompañamos, con la sociedad en la que estamos, para que la nuestra sea una presencia también gozosa y alegre. Lo recalco, incluso tuvo un momento muy significativo cuando nos recordó que debiéramos mantener, pues, siempre el buen humor. Yo creo que esto es fundamental e importante. Incluso oro con todos nosotros con esa oración tan querida para el de Santo Tomás Boro, en la que el santo británico, ¿verdad?, pues pide ese buen humor, que creo que es fundamental también a la hora de transmitir un mensaje gozoso y de evangelio. Yo creo que ese vínculo que se ha visto reforzado entre Galicia, significativamente, pues, en un seminario que lleva el nombre del apóstol Santiago, Santiago, Pedro, discípulos del Señor, de alguna manera Roma, Santiago, el seminario interdiocesano también en comunión con Pedro y bajo Pedro. Yo creo que ha sido, pues, todo lo que significa, ¿verdad?, para los creyentes, para los que somos, ¿verdad?, ese rostro de la Iglesia, pero siempre en comunión con Pedro y desde las realidades propias de cada uno de nosotros, pero sabiendo que en él y con él somos confirmados en la fe. Es una experiencia importante y significativa. Y de nuevo, una vez más, recalco, como yo le mostré al Papa cuando la litografía que le obsequiamos, que es una figura del apóstol Santiago Peregrino, pues ahí mostramos también esos caminos en los que todos coincidimos como peregrinos a Roma o a Santiago.
Y ahí también le expresó su deseo, de su invitación de venir aquí a Santiago. Pero estos días, esta semana, ayer llegaba a última hora Monseñor Prieto, de estar en Roma en una audiencia del Papa Francisco a peregrinos italianos del Camino de Santiago, participado en una serie de actos animado por los padres y hermanos guanelianos que están desempeñando su actividad pastoral en la Archidiócesis de Santiago de Compostela, en Arque y en Finisterre. El miércoles presidió la Eucaristía en San Juan de Letrán, Monseñor Prieto, y ayer jueves en la Basílica de San Pedro. El padre Fabio es el ministro superior provincial de la provincia de Europa de los padres guanelianos. Lo escuchamos.
El Papa Francisco ha concedido una audiencia a los peregrinos italianos del Camino de Santiago. Se prevé una participación el próximo jueves 19 de diciembre de unos 5.000 peregrinos italianos que se han apuntado para esta audiencia privada. Ya mañana, 18 de diciembre, en las dos basílicas de Roma, de San Juan en Letrán y de San José al Triunfale, se van a dividir un poco y a formar dos grupos, los de, pues, los que han nacido hasta el año 1970, diríamos los más adultos, y los que han nacido a partir del año 70, los más jóvenes, en dos basílicas romanas, porque no caben en una sola, y con algunas actividades así de animación espiritual, catequesis, testimonios, misas. Y luego, al día siguiente, el día 19 de diciembre, que es el día del nacimiento de San Luis Guanella, fundador de los padres y de las hermanas guanelianas, Se va a realizar este encuentro con el Papa y terminando la audiencia, el señor arzobispo de Santiago, que participa en todos los actos de estos dos días, presidirá la Eucaristía en el altar de la confesión. Por primera vez, don Francisco subirá al altar de la confesión, símbolo de toda la Iglesia Católica en el mundo, y desde ahí pues celebrará la Eucaristía, nos regalará su palabra y impartirá la bendición. Y pues será un momento importante, porque los italianos en el Camino de Santiago son, después de los españoles, los más numerosos, así que creo que esa fecha y ese acontecimiento marca un poco el camino de los peregrinos italianos en la experiencia de la peregrinación a Compostela. El Santo Padre les va a recibir, les va a dirigir una palabra, a donar su santa bendición y a alentar un poco la ilusión de los que peregrinan a Compostela, y todo eso alrededor de la tumba de otro apóstol, el apóstol Pedro. Mañana se realiza casi un encuentro simbólico entre el apóstol Pedro y el apóstol Santiago. Y don Francisco, como representante, máximo representante de la Iglesia Compostelana, preside este encuentro y por segunda vez, en pocos días, se encontrará otra vez con el Papa Francisco.
Mañana por la tarde tendrá lugar la celebración de la entrega de la Luz de la Paz en Belén, en el monasterio de San Payo de Antealtares, mañana sábado. Y luego encuentro na Praza do Obradoiro, xesto pola paz. Temos con nos a Antía Vilas, dos Scouts de Galicia, dos Scouts da nosa diocese. Bos días, Antía.
Hola, bo día.
A Luz da Paz, que en moitas casas pois se bota tanto de menos, se pregunta cando podemos recoller esa Luz da Paz, non? Mañán, sábado, ás 4:30 no convento do mosteiro de San Pedro de Antealtares, non? Que nos agarda?
Pois agarda vos unha ceremonia moi emotiva, como todos os anos, unha chama moi pequeniña, pero que significa moitísimo e que cada ano pois acompaña máis fogares galegos e que, por suposto, pois os escaos nos encargamos de achegar a todas aquelas persoas e entidades que atenden ás persoas pois máis necesitadas, residencias de ancians, cáritas, prisións, hospitais e moitas outras.
É moi emocionante que esa pequena chama, como decías, que se saca pois da basílica da cova do nacemento onde naceu Xesús, que se irradia, que se transmite e que intenta pois iluminar e alumear pois a tantas persoas que viven pois na desesperanza e demais, non?
Efectivamente. Así é.
Vamos a ver, no último minuto que nos queda, ás 4:30 celebración da Luz da Paz en Belén e ás 5:30 encontro na Praza do Obradoiro pola Paz. Explícanos isto.
Pois esta é unha iniciativa nova que se vai celebrar este ano por primeira vez, que reunirá os coros de distintas parroquias da nosa diocese, por suposto a todos os scouts e a todas as persoas que lles apeteza vir, e que, bueno, ten un significado moi especial porque este ano a Luz da Paz de Belén non puido recollerse pola guerra que está tendo lugar e pretende pois dar a nosa voz e aportar a nosa gran tarea ao cese dos conflictos.
Pois moitísimas...
Será desde 1756 o momento central onde se cantará unha panxoliña todos xuntos e ademais aproveitará tamén para ter un minuto de silencio pola Dana de Valencia.
Pois, Antía Vilas, moitísimas grazas polo teu testemunho e a sementar paz, que necesitamos moito.
Igualmente.
E a nada máis, amigos, recordarlles únicamente que este martes tomo posesión como novo vicario episcopal da Coruña, Severino Suárez Blanco, párroco de San Francisco Javier. Nada máis, hasta a semana que ven. Sean vos. Chao, adiós.